Hebreos, el capítulo 12. Versículo 4, Hebreos 12, 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra en esta hora. Padre celestial, te suplico que tomes control de este tiempo, Señor, de predicación de tu palabra. Líbranos de caer en una religiosidad, en nuestro asistir, en nuestro escuchar. Te doy gracias porque los hermanos oran para que Dios me unja con tu espíritu para predicar, pero yo oro para que tú les unjas a ellos para escuchar la palabra. Líbrame a mí, Señor, de predicar solo conocimiento o predicar solamente doctrina sin vida, Señor. Pero también libra a mis amados hermanos de escuchar solo por escuchar. Hay un mensaje que tú tienes para ellos como para mí, Señor. Y henos aquí como ovejas de tu prado. Aliméntanos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Les invito a ir a Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 19. Apocalipsis 3, 19, el domingo pasado concluíamos esta porción. Pero quiero reenfatizar un aspecto en Apocalipsis 3, 19. Dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Ya sabemos cómo es esta iglesia. Es una iglesia tibia, es una iglesia sabia en su propia opinión. Es una iglesia necesitada de discernimiento. Es una iglesia que está pobre espiritualmente, desnuda. Es una iglesia que necesita ser reprendida y castigada. Y el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí encontramos en este pasaje, como en el que leíamos en Hebreos, la combinación del amor y la disciplina. El amor y la disciplina. El sufrimiento, alguien dijo una vez, nosotros aborrecemos el sufrimiento y amamos el pecado. Y Dios ama el sufrimiento y aborrece el pecado. El sufrimiento, las circunstancias difíciles, Dios las usa para atraernos hacia Él. Nos dice aquí, en el pasaje que leíamos, que Dios disciplina por amor para que participemos de su santidad. No recuerdo, en el pasaje, el domingo pasado mencionábamos, cuando Adán y Eva pecaron, Dios trajo estas maldiciones a la tierra. Habría sufrimiento. La mujer ahora daría a luz a sus hijos con dolor en sus preñeces. Se multiplicarían sus preñeces. Se multiplicarían las ocasiones en que ella daría a luz hijos. Es muy probable que antes del diluvio, de la caída, la mujer podría dar a luz a más de un hijo sin ningún problema y sin dolor. Ahora habría dolor y se multiplicarían las ocasiones o los partos, lo cual implicaría dolor y sufrimiento al hecho de dar un hijo. La Biblia dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Encontramos en la palabra de Dios la gran importancia del sufrimiento como un instrumento de Dios para moldear el carácter de sus hijos. Sufrimiento en ocasiones por causa de la justicia. Es decir, no todo sufrimiento es por causa del pecado. Sufrir no quiere decir que hay pecado de por medio. Aunque parte del sufrimiento y circunstancias y disciplina puede ser precisamente por causa del pecado. Y Dios usa el sufrimiento y la disciplina para volvernos de nuestro pecado. Pero tenemos un ejemplo en la palabra de Dios de un hombre que sufrió por causa de la justicia. Un hombre que no encontramos que él aunque creemos que él era pecador, por supuesto, pero era un hombre perfecto delante del Señor, un varón perfecto apartado del mal. Y no me refiero a Job. Job, aún en el cielo, se da testimonio de que era un hombre íntegro. Cuando Satanás viene a acusar a Job, Dios mismo le dice a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job? Y de la misma boca de Dios salen estas palabras. Si usted desea ir con su servidor al libro de Job, en el capítulo 1, en Job capítulo 1, dice: Jehová dijo a Satanás, en versículo 8, ¿no has considerado, Job 1:8, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Dios mismo lo dice, que no hay otro como él en la tierra. Qué tremenda expresión, ¿no? Que Dios diga eso de un hombre. No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, Satanás no tenía manera de atacar a Job con acciones incorrectas que él hubiera hecho. Pero sí empezó a atacar los motivos de Job. Los motivos de Job. Y le dice a Dios: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, ¿tú crees que, o sea, hay una razón por la cual te teme? O sea, nada más te teme porque tú eres Dios. No, lo que pasa es que tú lo has cercado, versículo 10, alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Un motivo materialista, aunque hay un, sin duda debemos a temer a Dios y reconocer a Dios por todo lo que nos da. Pero no debe ser suficiente reconocer y amar y hacer la voluntad de Dios por todo lo que nos da, porque puede llegar un momento en que Dios, en que no tenemos todo lo que Dios nos da. Y tenemos, aunque así, temer, amar y hacer la voluntad de Dios. Amén. Y gracias a Dios que encontramos un ejemplo en la Biblia de un hombre que perdió todo lo que Dios le había dado, pero aún se mantuvo íntegro. Se mantuvo íntegro. Y Job, en medio de su sufrimiento, por la justicia. Sufrimiento por la justicia. ¿Qué queremos decir con eso? Él estaba haciendo lo correcto. Él estaba haciendo lo recto. Y aún así sufrió. ¿Cuál era el propósito de esto? ¿Cuál era el propósito? Sin duda, enseñarle a Job. Moldear a Job. De que aún en medio de una vida íntegra, hay cosas que Dios habrá de enseñarnos a través del sufrimiento. El hecho de que alguien viva una vida íntegra y quiera hacer la voluntad de Dios, no exime de que haya sufrimiento. Dice la Biblia en Primera de Pedro, que es una carta dedicada al sufrimiento del cristiano, que es mejor hacer el bien, sufrir, así dice la Biblia. Es mejor sufrir haciendo ¿qué? El bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, haciendo el bien podemos sufrir. También está ese pasaje que usted lo ha de recordar. Dice, y voy a decir una parte, ¿verdad? Que si alguno sufre, ¿como qué dice? Como cristiano. Así dice, ¿se acuerdan? Que ninguno sufra, así dice, ninguno, le voy a dar el pasaje, está en Primera de Pedro, capítulo, 4, versículo 15. Así que ninguno de vosotros, dice, padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como ¿qué? Cristiano, versículo 16, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces se puede sufrir como cristiano. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Podemos sufrir como cristianos. En sí, una de los beneficios de la nueva vida en Cristo, de la justificación, es que las tribulaciones, nos podemos gloriar en las tribulaciones. Romanos 5:1 lo sabemos de memoria. Justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto. Dice, sino que también hay otra cosa que tenemos. Tenemos entrada por la fe, ¿a qué? A esta gracia. Hay gracia. Ahora que estoy en Cristo, hay un depósito, por decir una expresión, tengo entrada y es también por la fe. La gracia de Dios no quiere decir que soy salvo, Dios está conmigo, van a venir las pruebas y yo no me tengo de qué preocupar. Dios en su gracia va a arreglar todas las situaciones. No necesariamente. La gracia de Dios es que Dios te va a sostener en medio de las situaciones. Porque a Pablo le dijo, tres veces le respondió, bástate qué, mi gracia. No sé si tres veces le respondió, pero al final, después de tres veces que él le pidió al Señor, Dios le dijo, bástate mi gracia. No voy a quitar tu sufrimiento, no voy a quitar ese aguijón, no voy a quitar esas circunstancias, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, tengo entrada por la fe, soy justificado y tengo paz para con Dios. Tengo entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y número tres, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos, cuatro, en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Bueno, eso dice en Santiago. La tribulación produce paciencia. Y en Romanos 5 dice, ¿y la paciencia qué produce? Prueba. Ahí lo puede buscar, Romanos 5. Vayamos ahí para que usted lo vea con sus propios ojos. ¿Verdad? Versículo 3, Romanos 5, 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? Prueba. Tenemos que definir la palabra paciencia, lo hemos hecho otras veces. ¿Qué significa paciencia? Hupomonei. Hupo, debajo, monei, permanecer. De ahí viene la palabra perseverar. Perseverar debajo. Mantenerse debajo. Las circunstancias no cambian. Pero yo soy paciente. Descanso en Dios. Y al estar debajo, en medio de la prueba o debajo de la prueba, llevando la prueba, cargando la tribulación, mejor dicho, Dios produce prueba. Es decir, una conducta aprobada, cuando dice ahí que la paciencia produce prueba, produce un carácter aprobado, un carácter aprobado. Es en medio de la prueba cuando se distingue o se define el que se rinde a Dios. Es en medio de la prueba cuando se ponen a prueba, valga la redundancia, nuestros motivos, ¿no es cierto? Es en medio de la prueba. Es en medio de la prueba. Y dice la Biblia también en Santiago capítulo 1, si gusta por favor ir allí a Santiago capítulo 1. Así lo dice el Señor. Santiago capítulo 1. En el versículo 2. Esta es la primera carta del Nuevo Testamento que se escribió, el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió a los cristianos que habían sido dispersados probablemente por causa de la muerte de Esteban o el martirio de Esteban. Y estaban pasando por circunstancias difíciles los creyentes. Y una de las cosas que Santiago, que era el pastor de la iglesia primitiva, se le conoce así por su participación en el primer concilio, en Hechos 15, y luego después de que los apóstoles ya no están ahí, él sigue al frente cuando Pablo regresa a Jerusalén. Les dice, versículo 2 de Santiago 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo esto, debemos saber en medio de la prueba, cuando estamos en pruebas, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que se prueba? ¿Qué es lo que se prueba, hermanos? La fe. ¿Qué es la fe? Es la confianza, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no veo. Mi confianza en lo que Dios ha dicho. Mi confianza en la palabra de Dios. Mi confianza en sus promesas. Mi confianza de que Dios es el Dios verdadero. Mi confianza de que mi ciudadanía está en los cielos. Mi confianza que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es lo mejor. Mi confianza en que mi descanso no está en lo material, sino en lo espiritual. Mi confianza en que el Señor ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Mi confianza de que no estoy solo, Él ha enviado a su al Consolador. Mi confianza de que el Señor está en su trono. Eso se prueba. Por medio de la prueba. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, Dios va a probar, sí, nuestros motivos. Dios va a probar por medio de circunstancias en dónde estamos parados. Y no necesariamente, hermanos, creo que tenemos que pedir que el Señor nos libre de la prueba. Sino la oración, aún en el Padre nuestro, es líbranos del maligno y líbranos de la tentación. Dios tiene un propósito en la prueba. Pero Señor, líbrame de la tentación en medio de la prueba. Líbrame de pensar que tú no estás conmigo. Líbrame de pensar que es demasiado lo que estoy sufriendo. Líbrame de pensar que yo estoy bien. Líbrame de la tentación. Dios viene a probar nuestra fe. ¿Y qué produce? Dice versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Se prueba mi confianza en Dios y ahí está la situación y ahí está, ¿no? Y no puede irse de un día para otro y pasarán semanas y pasarán meses y tal vez toda una vida. Pero es algo que el Señor está produciendo. Paciencia. Saber vivir con la prueba. Se dice que hay personas que aprenden a vivir en dolor, con dolor. Sencillamente. Por más pocas o muchas penas que tengamos y situaciones que para nuestro corazón no son las ideales, llega el punto en que tenemos que aprender a vivir con esas situaciones. Pero gracias a Dios que podemos encontrar gozo aún en medio de las pruebas. La prueba de nuestra fe produce paciencia. El saber soportar, aguantar debajo de. Y esa presión, esa tribulación, la palabra tribulación, lo he mencionado otras veces, había un instrumento llamado el tribulum con el cual se azotaba cuando se trilla el grano. ¿Cómo se trilla el grano? Se corta todo el trigo, ¿verdad? Y se golpea. O se hacía una especie, tenía, había un mulo, ¿no? Y un burrito, ¿verdad? O un caballo, y detrás se ponían, jalados por el caballo, madera pesada. Y sencillamente se pasaba, se oprimía, se presionaba, se pasaba por encima de los tallos, no los tallos, las espigas. ¿Y qué hacía la presión? ¿Qué hace la presión? Hace que el fruto se desprenda. Entonces, la prueba de nuestra fe produce paciencia, y esa paciencia, dice aquí, tiene un propósito. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, perfectos, completados, terminados, cabales, no falta nada, sin que os falte cosa alguna. Entonces, Dios tiene un propósito en la prueba, amén. Ahora, hay cosas que muchas veces no entendemos, no esperamos entender todo. Dios tiene control. Pero aún Dios dice que si tienes, versículo 5 de Santiago 1, si tienes falta de sabiduría. ¿Falta de sabiduría cuándo? En medio de la prueba. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice la Biblia? Pídala a Dios. ¿Cuál es el contexto? La prueba. La prueba. Ahora, ¿qué debo pedirle a Dios? Dios, quita la prueba. No. Pídele a Dios, ¿qué? Sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y no piense, pues, quien tal haga, el que pide con fe, dudando, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Pida con fe. ¿Y con qué propósito voy a pedir sabiduría? Bueno, pida con fe, no dudando nada. Es decir, necesito sabiduría. Eso es lo que voy a pedirle a Dios, porque estoy convencido de que esta prueba tiene un propósito. Y en lugar de decirle a Dios, Dios quita la prueba, es Dios termina lo que tienes que terminar tú con esta prueba. No estoy dudando. No, Señor, dame sabiduría, por favor, porque no aguanto, Señor, y por qué me lo permitiste, y por qué, ay, Señor, pues, hazme entender, porque, no, ya, quítese de eso, pida con fe, no dudando nada. Sabiduría para reaccionar correctamente, sabiduría para entender aún más profundamente el porqué de lo que estoy pasando. Sabiduría para guardar mi espíritu. Sabiduría aún para entender. Y en la providencia de Dios ver cómo se cumple su propósito a través de la prueba. Mire versículo 8, dice, de Santiago 1. El hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. ¿Cuál es ese contexto de este pasaje, de esa frase, de ese versículo? No, es que si tú eres, a veces quieres y luego no quieres, pues es inconstante. Bueno, esa es una realidad. Pero ¿dónde se manifiesta, cuándo se manifiesta lo inconstante de una persona? Cuando viene la prueba. Ahora, ¿qué es una prueba? Bueno, una prueba, se me ponchó el carro, se me chocaron, me No tengo dinero a salir adelante, me quedé sin trabajo. Bueno, son pruebas. A veces tenemos que entender el por qué vienen estas situaciones. Y tenemos que definir y hacer diferencia entre lo que es prueba y es castigo. Prueba y castigo. La prueba, me llama la atención, y la prueba, ¿qué es la prueba? Bueno, puede ser una situación en la cual tú dices, pues yo por la fe me ofrecieron tal trabajo, pero en ese trabajo estoy haciendo cosas, o voy a hacer cosas que no son honorables delante de Dios. Dios sabe que necesito ese trabajo, Dios sabe que necesito el dinero, pero voy a renunciar a ese trabajo. Y se pone a prueba mi fe. Porque sabe que, qué bueno es saber que nuestro sustento está en el Señor, no en el trabajo. El Señor es el que nos sustenta. Pero a veces tendemos a definir y ver así la prueba. Pero en una prueba, piensa en una prueba, en un examen, en un alumno, hay de diferentes cosas. A veces hay preguntas bien difíciles, a veces cosas muy sencillas. A veces cuando empieza la pregunta, explique. Uno dice, ups, explique. O a veces, ¿cuál es la palabra? Ah, qué bueno. Si no me acuerdo la palabra, una pregunta tan fácil se convierte en un martirio. Bueno, y finalmente, ¿qué manifiesta la prueba? Si realmente hice mi deber. Bueno, una prueba. ¿Cuál es una prueba? Dice la Biblia que los esposos no seamos ásperos con nuestras esposas. ¿Esa es una prueba? Ay, pastor, es una prueba. ¿Es una prueba? Ahí está el mandato de Dios. Si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Que la mujer debe sujetarse a su marido. Esa es una prueba. Que debemos guardar el día del Señor. Esa es una prueba. Las pruebas no necesariamente son que algo malo me pasa. Las pruebas es cosas que Dios pone en mi vida para probar mis motivos. Y en medio de la prueba, cuando vienen situaciones, ¿qué se manifiesta? Que el hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? En todo su camino. Hay pruebas tan sencillas que las reprobamos. Tan sencillas. Tan sencillas como dice la Biblia, nunca se apartará de tu boca ¿qué? Este libro de la ley. Bienaventurado el varón, que es una prueba. Si voy a tomar la palabra de Dios para mi vida cada día. A veces decimos, pero es que quiero hacer esto, pero tengo esta situación, tengo esta circunstancia, quiero hacer lo correcto. Bueno, ¿tienes falta de sabiduría? Pídala a Dios. Pero no vengas a Dios con una fe, como dice aquí, dudando. ¿De veras será bueno, correcto hacer esto? ¿De veras? Y a veces lo más fácil es no afrontar la situación. Lo más fácil es decir, bueno, pues las cosas se me pusieron difíciles, mejor, yo creo que la voluntad de Dios no era que yo hiciera esto. Cuando hace un mes, a lo mejor decíamos, es la voluntad de Dios hacer esto. Dios está probando. Dios está probando. Es la voluntad de Dios que yo estudie algo o que yo haga esto y viene el momento difícil, viene la intensidad del asunto, viene la confrontación. Es la voluntad de Dios que yo haga su voluntad y me disponga para esto. Y viene la situación. ¿Qué vamos a hacer? Prueba. Prueba. Y a través de la prueba se manifiesta la constancia o inconstancia de nuestros caminos. Pero debo apresurarme. Vamos a cerrar las ventanas, hermanos. No hemos necesitado prender los aires, pero nuestros vecinos están un poquito, escandalositos. Vaya conmigo, por favor, al versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Tenemos que ser humildes en medio de la prueba. El humilde debe gloriarse ¿en qué? En su exaltación. El de que es de humilde condición. A lo mejor alguien dice, mira, te voy a dar esto porque veo que tienes... Ah, ¿cómo que tengo...? Yo puedo trabajar... No, sea humilde. Y el rico... Vamos a aprenderlos ahí, por favor. El rico, gloríese en su ¿qué? Humillación. Versículo 11, porque cuando el sol sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces, el hermano, ahí dice del hermano, el que es rico, el hermano, ¿en qué debe gloriarse? En su humillación. A veces la tendencia a que cuando hay lo suficiente... o tenemos algún, o experiencia, o conocimiento, o dinero, no somos humildes. ¿Y qué dice el versículo 12? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Viene la prueba, y la tentación es... a no descansar en Dios. Esa es la tentación. Pero vayamos a otro pasaje, amados hermanos. Volvamos a Apocalipsis capítulo 3. Gracias a Dios que Dios tiene un propósito a través del sufrimiento y las pruebas para nuestras vidas. Amén. Pero también parte del propósito de Dios para nuestras vidas, lo vemos aquí en Apocalipsis 3:19, cuando Cristo dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es interesante que el Señor ama, lo mencionábamos el otro día, que, hermanos, que en medio de esta iglesia de la Laodicea, que ha rechazado a Cristo y que dice que no tiene ninguna cosa necesidad, ¿Cristo qué hace? La ama. La ama. No la suelta. No la deja ahí, nada más. Trata con ella. Toma tiempo para con ella. Y una cosa que hace es que la reprende. La castiga. ¿Por qué qué? Porque la ama. Entonces puede traer sufrimiento, puede traer circunstancia. ¿Por qué es esta prueba o por qué es este sufrimiento? ¿Para probar la fe? No, este sufrimiento es... ¿para volverlo a qué? A la fe. Se ha apartado de la fe. Pero vemos el amor del Señor y leo lo que un comentarista dice, solamente para dar crédito a lo que otro menciona. Dice, el Señor, cuyos pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos, Él ama cuando otros odiarían. Él muestra su amor por medio del castigo. Cuando otros mostrarían su amor por medio de ser indulgentes con el pecado. No sé si me doy a entender. ¿Entendemos lo que es ser indulgente por el pecado? Pensamos que amar a alguien es, pues no le digas nada, no déjalo, no, pobre. Dios, y no estoy diciendo, Dios sabe cuándo tendremos que actuar de una manera u otra, pero en esta condición el Señor viene con la iglesia. ¿Y cómo lo está amando? No la está odiando, la está amando por medio de reprensión y castigo. Dice la Biblia en Proverbios 13:24 que el que detiene el castigo, ¿qué dice? ¿Se sabe? A su hijo, ¿qué? Aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Y aquí el Señor está actuando como un padre. Hijo mío, dijo Salomón, el cual pasaje lo cita el escritor de Hebreos. No menosprecies, hijo mío, la disciplina del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, sufrimiento, circunstancias vendrán para como prueba, para fortalecer nuestra fe, para moldearnos, para que hay algo que nos falta en mi vida, hay algo que Dios quiere enseñarme. No necesariamente es porque ando lejos de Él, pero quiere producir, que mi confianza esté en Él y quiere producir un carácter aprobado. Pero también su amor se manifestará para volvernos a Él. Y cómo el Señor, aún leyendo todo lo que de la iglesia de la Odisea, es como para no darle oportunidad, pero el Señor es bueno, el Señor es fiel. Aquí está el amor a la Odisea, el amor a la Odisea en medio de su tibieza. No es la acción de Dios decir, arrepiéntete para que yo te ame. No, es, yo te amo. Te castigo para que te arrepientas. Para que te arrepientas. Yo te amo, por lo tanto, arrepiéntete. El que se ha apartado de Dios, que está tibio, ya sea de la iglesia de Éfeso, de Sardis, de la Odisea, mientras él permanezca en su mundanalidad, lo único que se preocupa es amor por la criatura. Ama al mundo, el tibio, el alejado. Este mundo es su cielo, pero el Señor le ama y quiere traerle a la verdad. Pero hay una realidad, el amor de Dios no puede soportar la tibieza. Dios te ama, nos castiga, nos reprende para que nos volvamos a Él. Y este es otro aspecto de lo que aquí tenemos que ver. Quiero compartir con ustedes, vean ahí en Apocalipsis 3:19, cuando dice el Señor, yo reprendo y castigo. La palabra reprendo, yo reprendo, es la palabra elenco en el griego y se usa por lo menos 17 veces, o bueno, varias veces en el Nuevo Testamento, y les voy a mostrar dónde se usa. Vaya conmigo a Mateo 18:15. Mateo 18:15, no se preocupe. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y, ¿qué dice? Repréndele, estando tú y él solos. ¿Por qué hacemos esto? Porque el contexto es para que el hermano vuelva al Señor. Se vuelva al Señor. Lucas 3:19. Lucas 3:19. Dice aquí la palabra de Dios. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. ¿Qué hizo Juan el Bautista con Herodes y su pecado? Lo reprendió. Ahora, ¿cuál era el propósito de Juan, aún reprendiendo el pecado de Herodes? Que Herodes se volviera a Dios. Por supuesto, era declarar claramente lo que era pecado, pero este hombre escuchó varias veces a Juan el Bautista. Juan capítulo 3, versículo 20. Tenemos un problema, Juan capítulo 3 y versículo 20. Hay un problema en el hombre cuando está en su pecado. ¿Cuál es ese problema? No quiere ser reprendido. Cuando la reprensión misma es para que se vuelva a Dios. Pero mire Juan capítulo 3 y versículo 20. Todo aquel que hace lo malo, Juan 3, 20, aborrece la luz y no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Para que sus obras no sean reprendidas. Juan 16 y versículo 8. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo con el pecador? Juan 16 y versículo 8. Cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, dice, convencerá al mundo de pecado. La palabra convencerá es traer convicción, traer reprensión. Mira, estás mal en esto. Quiero traer convicción. Quiero, y nosotros dice, convencerá. Ah, ok, sí, me convenciste. No es necesariamente el sentido de la palabra, pero finalmente es el propósito de la reprensión. Mostrarte que estás mal. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 24. Primera de Corintios 14, 24. Mire lo que dice aquí, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Cuál es el contexto? Si están todos hablando en lengua, si hay aquí y hay allá, entra un incrédulo y no va a haber convencimiento y reprensión de su corazón. Hay confusión, pero si profetizan, si profetizan, si enseñan la palabra, ¿qué hace la palabra? Al incrédulo le convence. Le reprende. ¿Y qué hace? ¿Qué hace la reprensión? A través de la palabra. Versículo 25. Lo oculto de su corazón se hace que manifiesto. Manifiesta nuestra condición. ¿Cómo respondo a la reprensión? Así que Dios nos reprende. Yo reprendo y castigo. Dios usa, puede usar un versículo, puede ser una predicación, puede ser una persona, puede ser una situación que pasamos, puedo usar, y yo tengo que analizar cada situación que pasa en mi vida, preguntarle, Señor, ¿qué quieres tú enseñarme en todo esto? Probablemente lo primero que tengo que analizar es, Señor, ¿estás probándome o estás castigándome? ¿Estás probándome? ¿Estás castigándome? ¿Estás disciplinándome? Yo sé que la palabra castigar suena así muy fuerte. Pero es la palabra castigo aquí, yo reprendo y castigo. Es el verbo griego paideuo, que viene de paidión, que es un niño. Paideuo es la acción de instruir a un niño. El Señor me disciplina, el Señor me instruye, el Señor es un padre amoroso que me guía a lo correcto. Qué bueno es el Señor, ¿no es cierto? Yo reprendo y castigo porque les amo. Capítulo 5, versículo 11 de Efesios, Efesios 5, 11. No debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien, ¿qué dice la Biblia? Reprenderlas. Eso no es correcto. Versículo 16, más todas las cosas, cuando son puestas, fíjese la expresión aquí, cuando son puestas en evidencia por la luz. Vean ustedes la frase, cuando son puestas en evidencia. Toda esa frase es la misma palabra griega, reprensión. Cuando son puestas en evidencia por la luz. Viene la luz de la palabra, confronta, Y la reprensión pone en evidencia. Manifiesta lo que hay en el corazón. ¿Y no dice la Biblia que la palabra de Dios es qué? Viva y qué. Y eficaz y más cortante. Es cortante. No es, ay Señor, gracias por la palabra. Qué bonito. Qué... No, a veces la palabra es qué. Cortante. ¿Y qué? Penetra. ¿Y parte qué? El alma. Ay, es que me dijo. Me lo dijo muy fuerte. Que yo estaba mal. Parte el alma. El espíritu. Las coyunturas. Y los tuétanos, porque hay cosas bien arraigadas en nuestra manera de ser. Y por eso dice el salmista, que el justo me reprenda, será un bálsamo que no herirá mi cabeza. Pero cuando nosotros somos reprendidos, somos tan sensibles, es decir, sentidos. Somos orgullosos, que una de las cosas, y yo no sé si tiene que ver mucho con nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Porque podemos ser muy camaradas y podemos pasar muy bien, y el mexicano, ¿verdad? Usted sabe, pero ay, nomás háblale fuerte tantito. Entonces, cuando venimos a Cristo, cuando se nos enseña la palabra de Dios, no somos dados a ser humildes. O tratamos de darle vuelta. Ah, no, sí. O, no, pues que yo no lo veo así. Y damos vuelta. Cuando lo que Dios quiere, Él nos está amando. Él quiere reprendernos. Él nos trae. Él quiere mostrar evidencia. Como dice aquí en el versículo 13, poner en evidencia nuestra condición. Efesios 5, 20. Perdón. Primera de Timoteo 5:20, tengo aquí una listita, ¿verdad? Que Primera de Timoteo 5:20 dice, Primera de Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, ¿qué dice? Repréndelos. Y dice delante de todos, para que los demás también teman. Ahora, esto no se va a hacer con todos, pero ¿a quiénes? A los que persisten ¿en qué? En pecar. Llega un momento en que el que persiste en pecar, lo reprendes, primero que él analice, vea su vida, pero llega un momento en su deliberada acción y su indiferencia y su apatía y su aún arrogante actitud, que es necesario reprenderlo, ya no por él, sino para que los demás también que teman. Eso es lo que la Biblia dice, y yo sé que es un tema muy delicado. Necesitamos sabiduría del Señor, pero la Biblia habla de la reprensión. La reprensión. Tito capítulo 1 y versículo 9. Hablando del predicador o del pastor, retenedor de la palabra fiel. Tito, está después de segunda de Timoteo, hermano. Tito 1, 9, ¿está ahí? Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer, es la palabra ahí. Convencer a los que contradicen. Reprender. Pero en la reprensión, hay que entender que la reprensión, el Espíritu Santo convence, es la misma palabra, reprende. La reprensión, tenemos que ser inclusive guiados por el Señor, porque el propósito de la misma es convencer. No solamente dar mi punto y hacerle a una persona que está mal y ahora sí. No, es para traerle a convicción, para que, dice, convencer a los que contradicen. Ahora, hay intensidades en la reprensión. Vea primero, hay Tito 1:13. Tito 1:13 Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean, ¿qué? Sanos en la fe. Ahora, ¿cuál es el contexto? El de los cretenses, ¿no? ¿Se acuerdan los cretenses? Siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Así que le dice el Señor a Tito, repréndelos duramente. Para que los demás también, no dice eso. Para que sean sanos en la fe. Ahora, uno inclusive como padre conoce a sus propios hijos, ¿no es cierto? Y uno sabe aún cómo va a tratar con cada hijo. No falta el hijo que dice, ay, pues que a él no le dices, dice, no, pues que a él no necesito decirle, así como te digo a ti. Pero hay unos que sí parece que, y repréndelos, dice, duramente. Y lo mismo pasa aún en nuestras relaciones. Uno empieza a conocer a alguien y hay una situación y conoce a tal hermano, a tal hermana o a uno conocido. Y a lo mejor sabe que es una persona sensible. Y dice, mira, quiero decirte esto, pasó esta situación y sería bueno que lo entendieras así. Pero resulta que hay que tratar la misma situación a lo mejor con alguien que es... Hay personas que son muy francotas, ¿no? Como dicen las cosas. Bueno, a veces hay que decirles las cosas. Y una cosa que tienen a veces la gente muy franca, es que así como son de pa, 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 rápidamente, pa, 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 pa. Es decir, lo arreglan. Ya, se arregló. Pero hay personas que son muy sensibles. Y si no les hablas, y para arreglar la situación. Recuerde, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Los que amo. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, redarguye, reprende. La palabra redarguye es elenco. Mire, por favor, en el versículo... En el capítulo 2 de Tito, versículo 15, Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hebreos 12 y versículo 5. Hebreos 12, 5. ¿Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido? Cuando eres reprendido. No desmayes cuando eres reprendido. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero también encontramos la palabra castigo. Yo reprendo y castigo, castigo. Esta palabra se traduce instruido. Aprender. Paideuo. Es decir, para que sean enseñados. Vaya primera de Timoteo 1:20 para ir ver este. Primera de Timoteo 1:20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La palabra aprendan es sean disciplinados, sean castigados y trae un aprendizaje. Segunda de Timoteo 2:25, Segunda de Timoteo 2:25, habla del también características del siervo del Señor, versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, corregir, enseñar, disciplinar. Y lo encontramos esta palabra paideuo ahí en Hebreos 12. Hebreos 12, volvamos ahí, amados hermanos. Cuando vea usted la palabra disciplina, 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 es la palabra, el verbo paideuo, como una, como verbo. También encontramos la palabra paideía. Paideuo, la acción de disciplinar. paideía, disciplina. Mire Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies, ¿qué cosa? La disciplina, ¿lo ven? Ese es el sustantivo, no es el verbo. Y viene de paideía. El verbo paideuo, la acción de disciplinar. La acción de enseñar es la disciplina, la enseñanza del Señor. Vean por favor en el versículo 6. Porque el Señor al que ama, ¿qué cosa? Disciplina. Y es una acción, es el verbo paideuo. Versículo 7. Si soportáis, ¿qué cosa? La disciplina, paideía. Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no qué? Disciplina. Ahí es la acción de disciplinar. 8. Pero si se os deja sin qué? Disciplina, de la cual todos han sido participantes, no sois bastardos, sino hijos. 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos qué? Disciplinaban. Que nos corregían. Padres terrenales que nos corregían. Y es la palabra griega paideuteis. Personas encargadas de corregir. Disciplina. Disciplina. Versículo 10. Y aquellos, nuestros padres terrenales, por pocos días nos, ¿qué? Disciplinaban, paideuo. Este pasaje está lleno de esta acción. Castigo, disciplina. Disciplina con amor. Disciplina para instruir. Disciplina para enseñar al hijo. Disciplina por amor al hijo. ¿Para qué? ¿Para qué? Versículo 10. Dios nos disciplina para lo que nos es ¿qué? Provechoso, para que participemos de su santidad. Bueno, debo concluir. Dios ama, reprende y castiga a los que ama. Muy bien. ¿Y cuál debe ser la acción posterior? Sé celoso y ¿qué? Arrepiente. ¿Qué es lo que se busca en la disciplina y el castigo, hermanos? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Quisiera, ya no tenemos más tiempo y vamos a seguir meditando en eso, la necesidad de arrepentimiento. Arrepentimiento. En la iglesia, en los mensajes a las iglesias, siempre encontramos, por lo menos en 5 iglesias, arrepiéntete. Tengo contra ti, le dice a la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Por tanto, yo te aconsejo, o no le dice así, pero que vuelvas a las primeras obras. Arrepiéntete, arrepiéntete. Leíamos en 2 Corintios capítulo 7, que Pablo escribió una carta a los corintios. Y él dice, yo sé que esta carta los contristó. Y aunque al principio, ¿verdad?, me pesó, ahora me alegro. Porque esta contristarte, esta reprensión, produjo que arrepentimiento, tristeza según Dios, los llevó al arrepentimiento. Y ahora, dice el apóstol, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Vaya a 2 Corintios 7 y versículo 11, para concluir con este versículo. 2 Corintios 7, 11. Voy a leer desde el 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. No porque te entristeciste, es que me entristece. Pablo nos dijo esto. No, no solamente porque te entristeciste, sino porque te entristeciste para arrepentimiento. Versículo 9. La reprensión trae tristeza, el castigo trae tristeza. Hebreos 12, 11. ¿Verdad? La disciplina al presente parece ser causa, ¿qué? No de gozo, sino ¿qué? De tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Versículo 9 de 2 Corintios 7. Fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Gloria a Dios cuando me entristezco por una reprensión, pero me entristezco por mi pecado. Y no me enojo contra aquel que me reprende. Para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, ¿qué produjo en los corintios? Y aquí lo dice Pablo en el versículo 11. He aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Oh, el Señor trató contigo y te entristeciste por tu pecado. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? La palabra solicitud es qué diligencia. Qué diligencia para dejar el pecado. Qué diligencia para cambiar tu actitud. Dice, qué solicitud, qué defensa. Y es la palabra apología. Qué defensa. ¿Qué manera de tú ponerte en una acción de arreglar tu vida y defender con tu testimonio que has hecho las cosas bien ahora? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? Oh, sí. ¿Qué temor de Dios? ¿Qué ardiente afecto? La palabra ahí, ardiente afecto, es la misma palabra de Apocalipsis 3. Sé pues celoso. Arrepiéntete. Qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. Qué vindicación. Qué vindicación. La palabra en inglés que usan, qué venganza. La idea es, qué vindicación es, ahora voy a hacer las cosas bien. Voy a hacer las cosas bien. Gloria al Señor cuando Él nos reprende, pero gloria al Señor cuando aprendemos de Él a ser mansos y humildes de corazón para recibir la reprensión. Yo le animo, amado hermano, y a mi propia vida tengo que yo meditar lo que Dios permite en nuestras vidas. ¿Está Dios reprendiéndonos? Gloria al Señor. No se entristezca y dice, es que Dios me refiero, no se entristezca a decir, ay, es que Dios me odia. No, Dios te ama. Y gracias a Dios que podemos arreglar eso arrepintiéndonos. Señor, muéstrame lo que tú quieres que yo cambie. Padre Celestial, enséñanos a tomar la reprensión. Enséñanos a tomar la disciplina tuya y llévanos al arrepentimiento, a arreglar contigo lo que tenemos que arreglar y que en nuestras vidas se manifieste en el nombre de Cristo. Amén, Señor.